Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista, son las 3 de la tarde, ha llegado el día, mañana debuta el Unicaja de Málaga en la BCL, en la Final Four, en su torneo fetiche. Esta mañana se ha presentado el torneo en Atenas. En Atenas está como enviado especial nuestro compañero Emilio Guerrero. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javi, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes de la capital ateniense, donde el Unicaja de Málaga ya ve las armas de cara a esas semifinales de mañana en el Sunel Arena frente al equipo anfitrión, frente a la AEK de Atenas. No es la primera vez que Unicaja va a jugar una Final Four en esta ciudad. Ya lo hizo en el año 2007, no en ese pabellón, en el Sunel Arena, donde se va a jugar el partido a partir de mañana, sino lo hizo en el Loaca, ¿no?, en el lugar habitual del Panathinaikos, y ojalá a partir de mañana veamos la mejor versión del Unicaja de Málaga. En una ciudad esta, la ateniense, Javi, que ya sabes que tiene siempre mucho caos de tráfico, yo no sabía qué ropa traerme ni qué llevarme, pero de verdad...
Mucha calor, ¿no?
Parece que estamos en Málaga en pleno mes de julio, ¿eh? Estamos cerca de los 30 grados. Estaba viendo la previsión para lo largo de estos días y no baja la temperatura de 27, 28 grados en estos días en Atenas. Así que en cuanto a temperatura, a buen seguro que vamos a estar francamente bien. Y temperatura la que se espera mañana bastante alta en el pabellón, en ese Sunel Arena, donde, por cierto, Javi, Unicaja todavía no ha pisado ese escenario. Lo va a hacer mañana en el entrenamiento previo a esa sesión de tiro. Todos los equipos ya sí tienen previsto entrenarse hoy en el Sunel Arena. Unicaja lo hizo ayer en otra pista, en una pista auxiliar. También ha elegido hoy ese mismo escenario, esa misma pista, en el entrenamiento de esta mañana, que ha tenido lugar después de esa rueda de prensa multitudinaria a la que tú hacías alusión al principio del programa, donde por parte de Unicaja ha hablado Ivonne Navarro y Alberto Díaz. Y no será hasta mañana, cuando Unicaja ya realice esa última sesión de entrenamiento, y también cuando comparezcan dos jugadores de Unicaja. Ya te lo contaré mañana, pero ya te adelanto que serán Kendrick Perry y Tyson Pérez los que mañana ya comparezcan en esa rueda de prensa.
Muy bien, pues Emilio Guerrero es el enviado especial. Mañana a las 8 de la tarde, el balón en el Sunel Arena, en principio con gran representación ateniense, con colorido de las gradas que va a dejar el partido de las 5 de la tarde entre el Tenerife y el Galatasaray, así que entre griegos y turcos, Emilio, va a estar la cosa, ¿no?
Sí, así va a estar la cosa. Mira, te cuento un par de anécdotas. La primera, que se espera que haya en torno a 130 aficionados de Unicaja, a lo mejor alguno más que resida por allí, por la zona de Grecia, pueda aparecer, pero no más de 130, 150 aficionados de Unicaja. Por Tenerife, más o menos lo mismo, y los aficionados de Unicaja que se han ido buscando la vida de distintas maneras. Algunos han viajado previamente, y sobre todo el grueso de esos aficionados van a partir en un vuelo que hay esta madrugada a las 2:05, un vuelo de la compañía aérea Aegon. Va a partir desde Málaga hasta Atenas y llegarán en torno a las 7 de la mañana, hora griega. Te recuerdo, Javi, que aquí en Grecia estamos una hora por delante de la hora peninsular. Ya te digo que mañana es cuando se espera que llegue el grueso de los aficionados del Unicaja de Málaga. Y una anécdota, ya sabes que partíamos esta mañana muy tempranito desde Málaga hacia Atenas. Aficionados de Unicaja, te digo, muy poquitos en el vuelo en el que yo he venido. Uno es el que yo he visto. Hemos venido vía Barcelona. He visto otro aficionado que iba con una sudadera del Betis, porque iban de Málaga a Barcelona y de Barcelona a Florencia. Y sobre todo, Javi, lo que me ha llamado mucho la atención, que he visto a cientos de seguidores del Atleti de Bilbao, pero cuando te digo cientos, sí, te digo cientos. He hablado con alguno de ellos y me decía que es que la combinación más barata que había era Bilbao Málaga, Málaga-Manchester, para ver esta noche el partido de vuelta entre el Manchester United,
o sea,
y el Atleti.
Es curioso, aficionado del Atleti aquí en Málaga.
Pero, Javi, a mansalva, en el aeropuerto de Málaga, a primera hora cuando partíamos hacia aquí. Increíble, increíble. Me decían que el vuelo de esta mañana, el primero de Vueling de Bilbao a Málaga, venía directamente con tanto aficionado del Atleti de Bilbao, porque luego salía un vuelo desde Málaga hacia Manchester directo, y parece que era la opción más asequible. Y anoche, escuchando el partidazo, en torno a 4.000 aficionados del Atleti de Bilbao se van a dar cita esta noche en Old Trafford, a pesar de ese 0-3. Pero me ha llamado mucho la atención eso.
Pues esta es la sintonía de la BCL, el himno de la BCL. Ojalá el Unicaja, como favorito, como equipo que pone en juego la corona que logró en Belgrado, de Belgrado a Atenas, Ahí estará la voz del baloncesto de Emilio Guerrero, así que te dejamos descansar. Señor Guerrero, un abrazo.
Buenas tardes y que haya buena tertulia. Javi, un saludo a todos.
Venga, buenas tardes, hasta luego. Ese era el contacto con Atenas, enviado especial de la cadena COPE de Málaga a ese torneo de la BCL Final Four que te contaremos mañana, ya lo sabes. En la mejor sintonía, en la de la radio, en la de la cadena COPE.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde. AEK de Atenas, Unicaja. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
Bueno, pues con Emilio Guerrero desde Atenas, vamos rápidamente a esta hora de la tarde, como siempre, con los titulares, porque el día viene marcado con estas noticias que te cuentan ahora ya con los amigos de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos rápidamente con los titulares del día. Kevin Medina va a ser baja segura y Pellicer va a seguir con el mismo 11 el domingo frente al Eldense. No va a poder contar con Kevin Medina básicamente porque tiene para 3 semanas por una lesión en el aductor derecho. Nada, queda menos de un mes, así que por lo tanto dice adiós a la temporada. Es muy posible, por cierto, que el entrenador del Málaga siga alineando el mismo equipo que le ha dado buen rendimiento, ¿no?, en los últimos partidos. Y por cierto, al Málaga le vale un empate, que yo creo que si empata se salva y si gana se salva, pero claro, por rizar un poco el rizo, hay mucha gente que está diciendo que si empata a 50 puntos en un cuádruple empate con el Eldense, el Cádiz, el Zaragoza y el Málaga, sabe que no lo tiene en su mano. Así que, por lo tanto, es que esto es muy complicado de que pueda pasar, pero puede pasar. El entrenador del Málaga ha dicho que todavía no hay nada hecho. Tienen que empatar mínimo allí en Elda.
Aún no sabemos lo que quedan, 12 puntos. Y nosotros tenemos que competir como estamos compitiendo, porque este es el nivel, y ese, si ese nivel se mantiene, que es lo difícil, ¿no? Que es lo difícil, pues yo creo que es un paso hacia adelante para todos.
Es el comentario que decía Pellicer, que no hay nada hecho. Lo repetimos una vez más porque lo dice el entrenador del Málaga. Por cierto, el Málaga entrena esta tarde. Tenemos la suerte de tener un estadio que ya puede decir, después de todo lo que se ha visto esta temporada, que es el que más público ha tenido este año, con 478.000 personas durante todo el año. A una media sale de 25.200 espectadores cada jornada. Es un espectáculo la Rosaleda. El segundo ha sido Riazor, el Deportivo de La Coruña, pero el cuadro malagueño le saca 65.000 asistentes al equipo gallego. Por cierto, muchas veces han escuchado aquí la tertulia futbolera de los martes que la APA le ha mandado un escrito a José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, pidiendo explicaciones y transparencia, mejor dicho, en los gastos del club, que consideran opacos o dignos al menos de una explicación. Bueno, pues el administrador judicial ha dicho que no hay absolutamente ningún tipo de problema y que le insta sinceramente a que abandonen, hombre, ese ejercicio totalmente anómalo y ausente de soporte legal. Vamos con más cosas. El Juventud de Torremolinos ya sabe que van a tener que adaptarse a los cambios de categoría. Han subido a la primera red y el que más preocupa es el estadio, el Pozuelo, que va a tener que someterse a un gran lavado de cara. Ayer estuvo con nosotros el entrenador, Antonio Calderón, muy contento por el ascenso, pero reconoce que van a tener que darse cambios en la estructura del club.
Lo que nos va a dar, lo bueno que hay algunas cositas que más o menos funcionan y que hay que darle a lo mejor un lavado de cara e ir trabajando en las otras que no tenemos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos gimnasio, tendremos que hacer un gimnasio nuevo. Yo creo que el terreno de juego hay que ponerlo nuevo porque está muy antiguo. Tenemos que intentar tener el campo de la ciudad de Torremolinos, que es un campo de césped natural fantástico, pues en exclusiva para entrenar nosotros. Y ahora ya estamos en una categoría que te vas a mover por toda España y que es muy bonita, que está muy cerca del fútbol profesional, aunque ahora mismo ese no sea nuestro objetivo a corto plazo. Pero bueno, oye, nunca se sabe lo que puede pasar. Si trabajas con ilusión y con las cosas bien hechas, y me consta que aquí las cosas están, porque llevo ya 2 años y pico, que las cosas se están haciendo bien.
Bueno, eso era lo que contaba el bueno de Antonio Calderón y no le falta razón, y así va a ser, ¿eh? Va a haber cambios en el Torremolinos, sobre todo en el Pozuelo. Ya saben que el otro equipo que ha subido es el Atlético Malagueño. Tenemos una muy buena noticia: Pablo Arriaza seguirá hasta el 2027. Le han ampliado el contrato 2 años más. El crecimiento del futbolista, no cabe la menor duda que ha sido grande, pero todavía no ha debutado en el primer equipo, así que vamos a ver si esta temporada va a ser la suya. Ayer contaba esto acerca de que se sube gracias al grupo.
Al final yo creo que hemos mantenido el bloque del año pasado, el núcleo de jugadores hemos seguido el mismo y tenemos una muy, muy buena relación tanto dentro como fuera, y creo que eso nos ha ayudado mucho durante la temporada.
Bueno, eso era lo que contaba el bueno de Arriaza. Hablamos de baloncesto, han escuchado a Emilio Guerrero en el arranque del programa ya en Atenas. Pues el Unicaja se pone el traje de favorito, aunque va a ser una Final Four muy competida. Hoy se ha desarrollado en Atenas el acto de la presentación de la Final Four. Por cierto, Ivón Navarro no ha hablado ni una sola palabra en español, ni él ni Vidorreta. Y eso que había prensa española, pero nadie, no sé, curiosamente nadie le ha preguntado en español. Bueno, el debut es mañana a las 8 de la tarde. Sí ha hablado el capitán, Alberto Díaz, que dice que va Unicaja con mucha hambre.
Que hay que disfrutar de este momento, que bueno, pues que vendrán momentos peores como han habido, y yo lo he vivido en el club, así que creo que el equipo no se acostumbra a estas cosas, sino que quiere más, quiere seguir cosechando éxitos y creo que viene con mucha hambre a esta Final Four.
Bueno, ya saben que el colorido lo va a poner el equipo amarillo de la AEK de Atenas, el equipo que juega en casa. Todavía el Sunel Arena no está utilizable para los 4 participantes. En el Ethniko Stadium, que está a las afueras de Atenas, de la capital, es donde ha montado el cuartel general el equipo de Ivón Navarro. Mañana a las 5 arranca el torneo con el Galatasaray Tenerife. Y va a haber un ambientazo increíble. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Jackie, porque lo vamos a poner allí de enviado especial. Vamos a ver qué crónica nos hace. Barreiro habla del ambientazo de mañana.
Sí, al final como jugador siempre te gusta jugar en pabellones donde se vive mucho baloncesto. Grecia, lo hemos visto que bueno, los aficionados pues están animando los 40 minutos a su equipo con muchísima intensidad, así que como jugador estás preparado para jugar en estos ambientes, y la verdad que bueno, con muchas ganas.
Bueno, hoy ha sido protagonista, luego lo vamos a desarrollar, pues yo sé que el profesor Torre va a querer hablar de ello, de las palabras de Marcelinho Huertas en el día de hoy. Hoy ha dado marcha atrás, ¿eh? Esto es cuando estás aparcando el coche en el parking y ves que le vas a dar a la columna y tal. Bueno, pues eso es lo que ha hecho esta mañana, recoger un poquito de cable el bueno de Marcelinho Huertas, que ha dicho esto acerca de las declaraciones que en su día dijo que el Unicaja del juego duro, de que le permiten muchas faltas y demás. Hoy ha dicho que no, que se han malinterpretado sus palabras.
Bueno, cada uno yo creo que se toma unas declaraciones de cada manera, y yo creo que la gente ha malinterpretado. He dejado bastante claro que era una crítica en general en relación al baloncesto, pero bueno, parece que se lo han tomado personalmente, pero bueno, yo siempre he felicitado a Málaga por su manera de jugar. Es un equipo súper competitivo y nosotros, bueno, nos enfrentamos muchísimo y tenemos muchísimo respeto, tanto nosotros hacia ellos, creo que como ellos hacia nosotros. Pero bueno, yo creo que fue una reflexión general al baloncesto moderno, pero lo que te he dicho, yo creo que cada uno se lo toma o piensa como quiera.
Bueno, reflexión del baloncesto moderno. Vamos a ver si se refería a la NBA, donde él jugó, o aquí en Europa. Ahora vamos a hablar de ello, porque yo creo que gran parte de la tertulia va a ir por ahí. Bueno, y terminamos con una última noticia de balonmano femenino. Están en cuartos de final, partido de ida en Telde, perdió el Costa del Sol Málaga de 1. 21-20, no pasa nada. La vuelta el sábado a las 7:30 aquí en Carranque, así que las malagueñas dependen de sí mismo y necesitan el apoyo de la gente. Suso hablaba de remontar en Carranque.
Que Carranque esté lleno, que Carranque nos lleve en volanda para hacer un partido perfecto y sacar esta eliminatoria. Que aunque hayamos perdido un partido, hay que pensar que es una eliminatoria doble partido y nos llevamos un grandísimo resultado.
Bueno, se llevan un buen resultado porque efectivamente es así, perdieron de un solo gol. Pues con Raúl Herrera a los mandos técnicos, les habla Javier Bautista, son las 3:15. Venga, vamos con más. Estos fueron los titulares de este jueves 8 de mayo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Pepico Amat, el Dense Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Pedro González. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Pimbeco, alquiler de furgonetas, desodorante Pinredina, clínicas dentales boca a boca, Cepa Revuelo, Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad y Resbi Transporte de Agua.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a seguir con más del tema de Huertas. Hemos preguntado en las redes sociales y hay una respuesta muy buena que viene al hilo. Vamos con ello, vamos con las redes sociales. Porque Huertas ha matizado esta mañana sus palabras y nosotros estamos preguntándote qué te parece, ¿no? Dice, Caín 83 dice que matice lo que quiera, pero que se prepare para la defensa del Galatasaray y su fisicalidad. Claro, esa es otra. Vamos a ver mañana cómo defiende a los turcos del Galatasaray. Samuel dice, no me creo nada, es un pequeño fantasma. Otro dice, veo y creo que es una paleta, Juan, y dice por aquí, y también meter presión a los árbitros por si se encuentran en la final del domingo o en un partido de consolación. Andrés dice, pues no me parece buena su reflexión sobre el baloncesto general. Bueno, pues esto es lo que dice el público y lo que dice el pueblo acerca de esas declaraciones que esta mañana quería matizar desde Atenas Huertas. ¿Y a ti qué te parece? Venga, opina con nosotros.
facebook.com/deportescope málaga y en Twitter @deportescope mlg.
Y como siempre tenemos un audio de WhatsApp al 650-564-504, donde ahí en ese número de WhatsApp puedes opinar y hablar de lo que quieras, de fútbol, de baloncesto, de tenis o de petanca. Vamos a ver qué hay por ahí, Raúl.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues el tema de las renovaciones, a mi modo de ver, pienso que si no queremos que nos pase igual que con Roberto, con Cordero, etcétera, habría que blindar a las joyitas que tenemos y tenerlo eso más que atado. Si viene alguien y se lo lleva, por lo menos que deje dinerito en el club. Que no pase como ha pasado todos los años, que nos quedamos a dos velas. Y creo que sería también muy importante, aparte de la renovación, ver la limpieza que tenemos que hacer en el equipo. Porque está visto que con cojos no se puede jugar. Digo cojos por decir una palabra que todos entendemos, por jugadores que han venido y no han dado el callo en el terreno de juego. Queremos jugadores implicados y no que vengan a cobrar y a pasarlo bien, porque aquí en Málaga se pasa muy bien. Así que esa es mi opinión. Buenas tardes.
Complea al profesor Torres Abuy, que no está Emily.
Bueno, ahí quedaba la idea del pueblo, en el WhatsApp de COPE Málaga. Vamos con los amigos de Querida Alpes antes de empezar el tertulión, que viene muy, muy, muy caliente. Claro, porque Credit Alpes además te dice, oye, si te vas a comprar un piso y necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco no te lo da porque te da el 80%, ellos te van a buscar un banco que sí te van a aceptar esas condiciones. Además, ellos son agente Cofidis, si necesitas dinero, pues ellos tienen el crédito personal el más competitivo del mercado, al 7,95. Como siempre te digo, ellos van a solucionar cualquier tipo de problema que tengas en lo económico. Mira, están en el 900-234-235, están en credialpes.es y en calle Diego Vázquez Otero número 10. Así que se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ya lo sabes, Credialpes es, sin lugar a duda, tu recurso para cualquier problema económico. Así que con Credialpes vamos con el tertulión de cada jueves del baloncesto a las puertas del arranque de la Final Four.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, pues hoy estamos aquí en la mesa 5, entonces yo, como soy el más bajo de todo, me pido ser base y a Jackie lo ponemos en la pintura para que vaya cogiendo los rebotes que deje tanto José Luis, ¿no? Que también lo podemos poner por ahí, ¿verdad? Y Gaby, y un poquito más en la dirección el bueno de Manolo Vaca. Empiezo por ti, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
José Luis Torres, profesor, buenas tardes.
A mí en la pintura no me pongas, ¿no? Que vengo de un resfriado y además tengo gafas y te repartes muchas tortas ahí, sí, sí. Vaya. Ahora,
bueno, a ti te ponemos para defender a Huertas.
Yo, mira, con 14 años me volaron los dos paletones estos de delante. Es la primera vez que me metí en la zona en mi vida. Y dije, pues nunca más. Así que yo era siempre tirador, pero no me ha dado más el cuerpo.
Es buen tirador, Juan Carlos Bonilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena. Yo alguna nariz rota se cosecha.
Pero la tuya no, ¿no? La tuya
está, sí, no, la mía.
Ah, la tuya. Ah,
alguna, sí.
Gaby es de
las
los
cosas
cinco.
Pasan. El alguna
más,
costilla.
El más tranquilo, ¿verdad? Yo creo que podríamos ponerlo de director de juego también. Echándome un cablecito. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, yo la fisicalidad se lo dejo a otro. Pero es verdad que también el patio de los maristas, las rodillas nos las hemos dejado más de una vez.
Pero si yo tenía entendido que el baloncesto era un deporte de contacto, pero no tan violento.
Bueno, tiene su puntito de fisicalidad, ¿eh? Eso está claro.
Ese término nuevo que ha creado,
sí, es muy bonito,
está arrasando, lo de la fisicalidad. Hombre, si es Marcelino Huerta, ahora con ¿cuánto tiene? 42.
42 en mayo, me parece.
Tiene 42. Se ha enterado que esto es baloncesto y que no es el Bolsoy, pues ya está. Bienvenido a este mundo.
Ha habido un detalle esta mañana, la presentación de la BCL, que lo hemos visto esta mañana por la presentación del YouTube. Saludo frío de Alberto con él y luego ha tenido una parte con Ivón. Imagino que Ivón, como él dijo, bueno, pues, oye, pues hablaremos un poquito de lo que pasó. ¿Os convence lo que ha dicho Marceliño? Empieza por ahí, venga, profe.
Pero ¿cómo me va a convencer?
Si es una mentira, ¿no?
Más grande que es, vamos a ver. Se han malinterpretado mis palabras. Si, contextualicemos un poco. Este hombre, normalmente, después de los partidos, salen los dos entrenadores a hacer sus declaraciones y lo que pilléis vosotros, sí, las radios, las teles,
la zona mixta,
los cortes que pilléis en zona mixta o en vestuarios o donde sea, ¿no? Este hombre sale de motu propio, como se dice correctamente, él dice, quiero salir. Oye, que se está jugando muy físico. Y lo dice no durante la racha impresionante de victorias que ha tenido Tenerife, que solo ha perdido, si no recuerdo mal, con Madrid y con nosotros, sino que la dice justamente después de el partido con Unicaja y después, que además Unicaja ya se le ha puesto en varias ocasiones esto del físico, es un San Benito que se nos ha colocado, como si los demás allí repartieran caramelo, y sale el hombre allí por propia motivación y dice precisamente en el partido en el que se han pegado protestando 40 minutos, pues que se pegaron protestando 40 minutos, que es muy físico y que así no se juega. Yo le recordaría a él que así, haciendo memoria, él ha pertenecido a la disciplina de equipos de don Aito García Reneses, ¿no?
No es que haya pertenecido, es que quien lo trae es Aito García Reneses.
Vale.
¿Cómo? Año 2004, con esa frase de si hago 5 faltas me van a pitar 5, pero si hago 20 me van a pitar 15. O sea, esas gafas de Daniel Santiago volando a base de guantazo de Robert Archibald. Que
en el salto se... inicial. En el salto inicial. O sea, vamos, que es que fue en el salto inicial.
Y un pequeño detalle, José Luis, te piso. La mala interpretación, yo entiendo que muchas veces, como dice mi legítima esposa, entiendo lo que me da la gana. Esa frase es bastante repetida en mi casa, ¿no? Pero que salga el entrenador suyo y diga, hombre, tenéis que tener en cuenta que sobre este partido alguien que lleva tanto tiempo como Marce me pide, me dice, coach, quiero salir a hablar. Y lo repitió como 5 veces. Entonces, a lo mejor la mala interpretación tendría que volverse para el banquillo y decirle, tío, que tú serás de Bilbao, pero me has dejado peor que las chatas.
Bueno, continúo donde lo dejaba. No hay que remontarse tantos años. ¿Desde cuándo no hace un bloqueo legal su compañero Sermadini? Que alguien me recuerde el último bloqueo, no en movimiento, que ha hecho Sermadini. Tiene a otros tíos que son bastante, que tienen bastante fisicalidad en la plantilla.
Te voy a decir, ¿os acordáis de Saldiel Rojas? Ya ha retirado una entrevista que concedió, dijo que al único que no saludaba porque entendía que era un mal deportista era Aaron Dornekamp.
Aaron Dornekamp. Wow.
Compañero de Marcelino. Otro, o sea, vamos a ver, que esto está todo inventado, que sale precisamente, que dudo mucho que un eslovaco que vaya a pitar una hipotética final entre Unicaja y la Laguna Tenerife, que es lo que queremos todos, estuviera pendiente en la rueda de prensa del otro día,
menos,
¿no?
Ni mucho menos.
Pero que es prepararse y que luego viene el playoff y demás, y que, tío, haberlo hecho contra el Madrid, contra el Barcelona, que ha tenido oportunidad.
Incluso ahí hay más foco, por ejemplo. Contra Madrid y Barcelona hay más foco. Su mensaje hubiese llegado mucho más.
Yo creo que eso no está premeditado. Es decir, esto le da el calentón en el partido, donde además tiene un partido Marcelino especialmente fallón, en el último cuarto, perdiendo balones, bastante sencillo, simplemente porque el Unicaja le hace 2-1, y esa frustración la paga en el momento. Es decir, él no ha medido el calibre de la proyección de sus palabras.
Además, Gaby, esta mañana le han preguntado por si querría una final española. Final española entre Tenerife y Unicaja. Y dice, me da igual, yo lo que quiero es ganar.
Claro, y yo también. Yo, desde luego, prefiero a Galatasaray, te lo digo de antemano. Porque yo, después del partido que vimos aquí, yo a Galatasaray tengo mucho respeto. Y tiene una plantilla y un equipo conformado para ganar títulos.
Yo creo que Marcelinho ha hecho un planteamiento muy simple. Y es decir, como sé que en general las plataformas de comunicación me tratan siempre con mucho cariño, yo puedo ser capaz de transmitir esto. Creo que el mensaje era justo el contrario, porque precisamente los partidos de más nivel del año, los play-offs, la Euroliga en su fase más avanzada, precisamente ahí es donde se pretende subir la fisicalidad, como dice él, donde el contacto se permite más y donde se permite jugar a otro nivel. Luego, es muy negativo para él decir, yo es que no quiero jugar con el más mínimo contacto. No, es que eso no es lo que se pretende. Se pretende tener un juego bonito, interesante, que participen los 5, que el motivo físico sea un motivo importante, y no lo que él quiere, de que dejarme tirar cómodamente de 2, porque es lo único que a lo que yo juego, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, aunque él ha intentado aprovechar todo, porque los comentarios que yo he escuchado a partir de ahí, de la mayoría de los periodistas deportivos, es el bueno de Marcelinho realmente... Bueno, pues tiene derecho a quejarse de que lo agarren de la camiseta. Los mayores agarrones no lo han dado a nosotros.
Pero aparte, hay un detalle. Vidorreta, cuando prepara un partido y prepara la jugada, la estrategia y demás, le pedirá a sus jugadores dureza, sobre todo los pibos debajo
eso
del
no,
aro.
Eso no hace falta pedirlo.
Eso
es totalmente... Eso,
pero
eso,
pregunto, ya eso, como ¿eso si... viene dentro del ADN del jugador?
Eso es una cosa que sale de ahí.
Ellos también son duros.
El que está debajo del aro sabe a lo que se arriesga. Y eso son 5 tíos muy grandes, con muchos kilos, debajo en muy poco espacio de juego, ¿no? Entonces, es que el tema... un pequeño detalle. ¿Sabéis cuál es el jugador que más balones pierde de la Liga Española?
Marcelinho.
3,1.
Buf, pues es un detalle importante, ¿eh?
O sea,
importante.
Y no es contra Unicaja. Es en los 31 partidos que llevamos, pierden más de 3 balones por partido. Que sí, que las tres pérdidas a lo mejor son porque Sermadino no aprovecha el pase en el pick and roll o lo que tú quieras. Pero que estamos hablando, que además me quedo sobre todo con lo que dice Gaby. O sea, te calienta, o sea, te tiene que fastidiar. Un partido que además a ellos, no te voy a decir que lo tuvieran señalado, pero que era un sello de garantía.
Y más allí, Inter.
De que, no, es que te voy a decir, un sello de garantía de a estos los tenemos superados, los que tenemos a tiro de piedra al Madrid, vamos a por el Madrid. Porque además te voy a decir otra. Me parece un equipo, me hace un club, el Canarias, el Tenerife, que se merece ganar un título más pronto que tarde. Yo espero que sea la temporada que viene, pero vamos. Pero que te digo la verdad, porque llevan hecho un muy buen trabajo y muy buen baloncesto. Pero además te digo otra, no sé cómo casa esto, teniendo en cuenta que es un equipo que en los últimos años tradicionalmente se queda con jugadores que han pasado por Unicaja. Ahora mismo hay tres antiguos jugadores de Unicaja, ha habido cuatro, ha habido mucha más gente que ha pasado por ahí. Oye, pues a lo mejor es que el modelo lo tenéis equivocado vosotros, ¿eh? Porque aquí en Málaga no hemos inventado nada, ¿eh? Nada en absoluto.
Y por cierto, muy bien Unicaja, no entrando en claro. Una declaración fuerte, después del partido de Tenerife, que se jugaba el jueves, el viernes habló en la previa del siguiente partido, Ivón, y estuvo muy correcto. Dice, no le voy a responder aquí en los medios, hablaré con él, y me consta que esta mañana pues han visto en el acto de presentación que han hablado, imagino, pues oye, pues aquí para ahí mañana gloria. Pero yo creo que en esta guerra, entre comillas, si se puede llamar guerra, el peor parado ha sido él mismo.
Sin duda.
Él mismo, yo creo, ¿eh? Él pero mismo ha quedado un poco mal, la
pero
verdad.
Pero yo creo que también es un poco...
Porque hablar del baloncesto actual, pero es que el baloncesto actual... Porque no es ni más ni menos duro. Antes sí se daban. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño veía Cerca de las Estrellas, ese programa grande, ¿verdad, Jackie? Los que ya peinamos canas o los que no tenemos nada. Eso sí que era un baloncesto durísimo.
Mira, aquí, ¿eh, Jackie? Aquí ya. Todos hemos visto... recibí un puñetazo a Iturriaga, ¿sabes? Que no fuese... La NBA, por supuesto, había una pelea y no había ni siquiera técnica para ninguno. Se pitaba falta normal, se
bueno,
seguía...
Bueno, hoy no está en Arnifel, pero hoy hubiese gustado a ver él, que es alto y que es pivo fuerte. ¿Cuántos no
Anice,
se ha llevado
Anice
él?
Sabrá Anice la cantidad de pellizco y de codazo que ha metido en su vida. Hombre, si es ahora y se choca contra él, te vas 2 metros para allá.
Le das la mano y te saca.
Está más apretado que los tornillos de un submarino. Vamos sí, a ver. Sí. Marcelinho, creo, y aquí voy... Aquí no venimos aquí a estar todos de acuerdo. Yo se le voy a quitar un poco la razón a Gaby en el aspecto comunicacional, este del impulso. Es cierto que va caliente y demás, pero bueno, ya va más o menos reposado. Sabes que no es lo mismo hablarlo que escribirlo y no sabe que no es lo mismo 2 minutos después que 25 minutos después. Entonces, dice, bueno, ya que estoy que voy a echarle... pues vamos a intentar un poquito condicionar también. Vamos a jugar nuestras cartas. Y él lo hace de una forma inteligente en el sentido de que... ¿cómo es la bula comunicacional hacia la pareja de estrellas de Tenerife? Que si o metrónomo, que si... mientras el de enfrente, el pelirrojo de enfrente es...
Mi villano
favorito...
Aquí
el otro es el Sherminator y que si o metrónomo. Entonces él quiere tener un estatus como un jugador ya, que yo creo que lo tiene, porque bastante, ahora que estamos con el cónclave, bastante bula tiene, ¿no? Pero claro, una cosa es ser de Tenerife y otra cosa es ser de Barcelona o de Real Madrid, ¿no? Entonces tú con un equipo que está a la par, sino un paso por delante de ti, como es Unicaja, que está en una época ganadora y demás, pues no puedes pretender que, además, intentando quitarse el apasionamiento que tiene uno encima siempre que juega Unicaja, tampoco es que hubiese...
No es el país, el partido.
Sino
más...
que ellos están acostumbrados, los dos equipos canarios en sus canchas, están acostumbrados a... un nivel de protesta bastante intensa desde el principio, y más Tenerife, que si la consigue llenar, un nivel bastante elevado de protestas, y entonces, pues lógicamente, los tres que van allí a pitar no quieren complicarse la barba, ¿sabes? Quieren volverse lo antes posible, cobrar y volverse lo antes posible a su casa, como todos en nuestros trabajos. Entonces, pues no vi yo ninguna cosa. Además, viendo otros niveles, tú ves el nivel de contacto en los playoffs de Euroliga o ves el nivel de contacto en los playoffs de NBA. Pues claro, dice, te estás quejando un poco de vicio, ¿no? Además, en un partido de la liga regular con una relevancia para los dos equipos bastante limitada.
Correcto. Yo creo que el partido se le va a Tenerife por las pérdidas y sobre todo por el porcentaje nefasto de 3 puntos de muchos tiros librados. Oye, pues mira, ahí no hay fisicalidad que valga, ¿no?
Pues dicho queda. Analizado, por tanto, el tema de Huerta, vamos al Turrón, que mañana juega ya Unicaja de Málaga. A Jackie lo van a escuchar hoy en los estudios centrales de COPE. Mañana lo van a escuchar con Emilio Guerrero en Atenas. Porque, Jackie, cuéntanos, ¿te vas a Atenas con tu hijo?
Sí, voy a...
¿Con el pequeño?
Sí, el pequeño tiene ya 24 años.
Pero el otro tiene más edad.
Ya te digo yo a ti que yo si me voy a Atenas no es para llevar de la mano a nadie. Soy un padre responsable, pero está claro que él viene porque está loquísimo por ir. Y bueno, y yo voy pues con toda la ilusión del mundo de retransmitir otra Final Four. Ya lo hice en su día
con la
de la Euroliga, y espero pues, en vez de traerme una victoria, traerme dos, sobre todo porque mira, vale que es otra competición, no es lo mismo la Euroliga que la FIBA BCL, pero también te digo una cosa, visto lo que hay en la BCL desde el año 2016, que es cuando empieza la competición, me parece la final a cuatro más abierta, con equipos con menos distancia. Yo creo que los dos equipos españoles podría darle el mismo porcentaje de garantía de éxito, garantía hasta cierto punto, o sea, o de ponerle más la etiqueta de favorito, y que bueno, que lo que hay enfrente, tanto Galatasaray, un equipo que claramente ha ido de menos a más y que ha ido muy, pero que muy bien jugando al baloncesto que puede jugar hoy. Hombre, tú te montas un equipo del estilo de la selección serbia o de la selección francesa, y a pesar de que, te digo, que son dos equipos con grandísimo talento, están cargados de físico,
claro,
también. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero, por lo tanto, entre eso y luego el AEK jugando como local, un equipo poquito, no sé, una rotación bastante más corta de lo que por ejemplo, va a tener enfrente con el Unicaja, ¿no? Y yo, la verdad, Unicaja, a pesar de esos momentos raros en la temporada donde se cae en Lugo, se cae en Girona, Zaragoza, sitios donde a priori el 2K te dice que no vas a perder, pero si no lo haces bien, en la Liga Española es normal que se pierda, pues te digo que Unicaja llega en uno de los mejores momentos de la temporada, ¿eh? No sé si el mejor, porque yo espero que el mejor esté por llegar y no sea en este fin de semana, sino que se siga avanzando, que creo que para ello así ha trabajado el cuerpo técnico de Ivón Navarro, o sea, entre los entrenadores, preparadores físicos y demás, y que el trabajo de Marco Cervero se va a ver. Pero desde luego, lo que ha ofrecido Unicaja estos dos últimos partidos, para mí, me parece una de las mejores noticias para la afición del equipo malagueño. Vale que el rival perdió de dos en La Paz y la Amistad el domingo frente a Olympiacos, pero yo después de ver el partido te digo que Olympiacos tenía la cabeza a otras cosas, que hubo momentos donde hubo tirones del partido donde Olympiacos se puso muy bien, muy cómodo, y un Olympiacos que tuvo a Vesenko sentado en el banquillo sin jugar ni un segundo, y que Fournier directamente ni se vistió. No te voy a decir que estuvieran muy sueltos, pero que estaba claro que hubiera sido un chute de adrenalina muy grande para los locales haber ganado en el Pireo. Pero no obstante, yo creo que ya tienen la cosa de que mira, que hemos sido y demás, y dudo mucho que, por ejemplo, a pesar de que yo he dicho que catalogo como favoritos a los dos equipos españoles, dudo mucho que haya complacencia o decir esto está fácil, por cualquiera de ninguno de los miembros de la inspección cajista,
¿eh? Además, hay un detalle que llama la atención, lo que tú bien dices. Cuatro equipazos, muy igualado todo, ¿verdad? Y leía yo esta mañana que el Alba Berlín se quiere unir a la BCL, que Valencia también puede ser que se lo piense. Quiero decir que al final es una categoría en la que nosotros aquí en la tertulia se formó la de Dios cuando al final Unicaja dejaba el globo de el estatus, la esfera de Euroliga. Y cuidado, porque esta competición
está teniendo ahí... me recuerda mucho esta a la de hace 2 años aquí en Málaga, ¿vale? Llegábamos aquí a Málaga, Unicaja favorito, un tal París, que no teníamos ni idea, perdón, París, no.
James Bond, el Telecom Basketball.
El Japo, el Jerusalén, decían, ah, esto va a ser la final, Tenerife, Unicaja. Bueno, pues los dos perdieron, ¿vale? Pues coges ecosistema y pon ahora, en vez de a un tal Bond y al Japo, Jerusalén, pon a dos equipos que juegan mucho mejor baloncesto, ¿vale? Entonces, decir que Unicaja o que Tenerife son favoritos, claro, yo no lo tengo tan claro. Ahora, dos factores. ¿Cómo va a gestionar la presión AEK como equipo local? Que eso lo conocemos aquí de largo, ¿no? Eso vamos a verlo. Y luego, ¿cómo es capaz de gestionar Unicaja, un equipo como la AEK, que tiene mucha calidad individual y que juega mucho a rachas? O sea, es un equipo que es desatado, pues Prentice Hub, Hunter Hale, es capaz de meterte dos triples seguidos, tres bandejas corriendo y un parcial de 10-0. Eso, yo creo que Unicaja es capaz de gestionarlo, es lo que hemos ido aprendiendo durante estas dos últimas temporadas y es donde va a estar verdaderamente la clave del partido, ¿no? Los arreones del equipo griego, más que a lo mejor el juego de calidad en estático, etcétera.
Yo tengo miedo de los árbitros en Atenas.
Bueno, eso siempre. ¿Lo sabéis?
Pues yo estoy, como diría mi amigo Cristiano Ronaldo, estoy confiante. Estoy confiante porque, como ha dicho Jackie muy bien, creo que el equipo en los dos últimos partidos ha dado muy buenas sensaciones. Hacía bastantes meses que, bueno, concretamente desde la Copa del Rey, que Unicaja no daba tan buenas sensaciones. Ganar en Tenerife no es tarea fácil, como sabemos todos los que nos están escuchando y nosotros. Pero el partido de Andorra también me pareció muy, muy serio, especialmente la primera parte. Viendo tics del equipo que me gusta, defendiendo bastante bien, metiendo muchas manos, acertado, con brotes verdes incluso de Osekowski, que es quizás la pieza que más nos hacía dudar, pero por ejemplo la pareja de base creo que llega en un buen momento después de ciertas irregularidades por parte de los dos. Hombre, vamos a jugar ni nada más y nada menos que contra el anfitrión y con el mejor de Tenerife, Galatasaray, que ya hemos visto que son dos equipos bastante buenos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que es la Final Four con más calidad de los cuatro componentes, que AEK tiene su peligro, efectivamente, como decía Gaby muy acertadamente, es un equipo que cuando puede, por ejemplo, Hunter Hale, que es la figura más destacada, puede hacernos un TJ Shorts para ser claros. Pero yo es que veo a Unicaja muy bien y además veo a Unicaja en las declaraciones. También se fija uno, la comunicación es importante en todos los aspectos de esta vida, cuando me he dedicado a esto. Pero efectivamente, que salga Alberto Díaz y diga, pues somos un equipo experto ya. Ya llevamos unos cuantos tiros pegados.
Lo ha dicho esta mañana y además ha apuntado. Vamos a seguir disfrutando y venimos con hambre.
Claro, muy es bien. Que...
Lo dice un tipo que ha ganado, vamos, sí, seis títulos.
Lo que nos falta es ganar la Liga. Claro, básicamente. En este ciclo nos falta ganar la Liga. Entonces, pues que vayan con esa confianza, con esa posición, que las falsas modestias nunca me han gustado mucho, ¿sabes? Oye, vamos confiados y tal, nosotros tenemos nuestras posibilidades, después esto es un juego, influye hasta la suerte como en todos los juegos. Puedes tener mejor día, peor día, tal, pero yo creo que sigue siendo Unicaja favorito, a pesar de jugar en Atenas, de tener la Final Four más difícil hasta ahora, y de que el equipo no ha dado el nivel hasta prácticamente estos dos últimos partidos.
¿Cómo lo ves, Manolo?
Bueno, yo sin duda no solamente lo veo favorito, como yo solo soy muy optimista, sino que yo estoy convencido que va a ganar. Yo creo que es un momento óptimo. Disfruté muchísimo los otros días cuando vi sobre todo el partido de Tenerife, me pareció espectacular. con las limitaciones que teníamos, porque como muy bien dice Ivonne en las declaraciones, nosotros no hemos podido hacer un partido más físico porque es que nos faltaba parte de la plantilla además, o sea que es que no dábamos para más, y a pesar de eso realmente cómo se movió el equipo me pareció espectacular. Con Galatasaray ya lo conocemos, un equipo con mucha calidad, pero creo que Unicaja está un paso por delante, y creo que ocurre igual con el AEK, aunque tiene que verse el factor de su casa. Con lo cual creo que está todo a favor. Pueden pasar cosas, siempre en esta vida pueden pasar cosas, pero yo creo que si tengo que ser honesto, digo que yo estoy muy convencido de que va a ganar.
Qué buena vibración, ¿verdad? Manolo Vaca.
Hay un tema de tendencias también. El año pasado, que yo estuve en Belgrado, Unicaja ganó y nos quedamos con el título. Hemos ganado. Pero llegó el equipo un pelín con el gancho. Es decir, llegaba con un pelín pasado de forma, les costó sobre todo el partido contra el Murcia mantener el ritmo de partido, y ahora, cambiando un poco la estrategia, como Ivonne dijo, ¿no? Hemos probado a hacer otras cosas. Creo que llega en un momento de forma donde empieza a crecer, ¿no? Los dos últimos partidos, como han dicho profesor y Yagi, el equipo está creciendo. Y todavía no hemos visto el límite por arriba. Y esperamos verlo en esta competición.
Viene de jugar en casa su torneo y perderlo. Viene de jugar en Belgrado sin ningún público y ahora va a jugar con factor cancha en contra el organizador. Vamos a ver esos tres momentos, ¿no? Que va a vivir Unicaja. Dragan Sakota, Jackie, 52 años, serbio.
No, 52 años en el banquillo.
En el banquillo.
Vale. Bueno, él nació en el banquillo.
No se sienta en la mesa todavía de Malkovic, Ilkovic y demás, y Obradovic, ¿verdad? Está muy por debajo. Háblanos un poquito de Sakota.
A mí, bueno, Sakota es una de las rarezas de estas, no sé si del estilo de Pesic, porque estamos hablando que, mira, cuando Sakota llega en el marzo del 22, que lo ficha Zaragoza, que está hundido, entre otras cosas, pues termina salvando al Zaragoza de descender con cuatro antiguos jugadores de Unicaja, como es Omar Cook, Adam Bachigi, Frankie Ferrari y Dion Thompson. Yo me pongo a pensar que tengo una plantilla que está para defender, tengo a Dion Thompson y a Ferrari en plantilla, y que llevo 2 años sin entrenar, y que tengo 70 años y que me planto en España, que no conozco el país, y además voy al banquillo, que de las poquitas cosas que hice fue quitarle la Recopa del 91, porque este era el entrenador del PAU de Salónica. Cuando
Sakota.
Sí, sí. Sí, es una cosa que
de un PAU navajero,
sí,
por
sí,
otra
un
parte.
PAU, claro. Era
eso, no era física vital.
Eso era otro habría que ver.
Los hijos de la anarquía eran los de los cuentacuentos
era
al lado.
Era el PAU de Fasula.
Sí.
El que pierde la final con el Madrid, ¿no? El que gana
ese,
el Madrid.
En ese partido, Panayotis Fasulas tiene que coger el micro de la mesa y calmar a la gente para que se pudiese reanudar. Entonces eso no era fisicalidad. Los comentarios de Pedro Bach en la retransmisión de ¡qué asesino!
Eso era supervivencia.
Entonces, estamos hablando de... Es la tercera etapa. Sí. De Sakota en el AEK, y la verdad es que, a ver, este equipo que por título es el tercero en Grecia, detrás de los dos grandes de Olympiacos y Panathinaikos, es un equipo que fue a la tercera categoría. Por primero descendieron por culpa de unos impagos, y visto que el equipo no levantaba cabeza ni siquiera en segunda, optaron, pues, para poca salud ninguna, y mandaron al equipo a tercera, y de ahí poco a poco. Vamos, este equipo ya ganó una BCL, se la ganó precisamente, le ganó en semifinales a Lucan de Ivonne Navarro. Ah. Lo que pasa, jugaron en la sala OACA, le ganaron al Mónaco aquella final. Y la verdad, creo que también estaba Augusto Lima en aquel equipo. Y que es un equipo, pues, que intenta renacer, la reina, como le dicen los griegos, y que tiene eso, tiene el récord de asistencia a un partido, que ríete tú de los pabellones de la NBA, porque en una final de la Recopa que le ganaron al Slavia de Praga, creo que en el 61, eso no estoy muy seguro, estoy tirando de memoria.
68 leí yo.
O 68, sí. Congregaron nada más que 80.000 espectadores en el Calimármaro, en el estadio Panathinaiko, que no es donde juega el Panathinaiko, sino el estadio este de mármol que hay, que es donde termina la maratón cuando hay olimpiadas allí y demás. Y bueno, yo me imagino allí pagarían entradas 3 Porque conociendo el paño y como es aquello que está abierto por delante, que por detrás cualquiera puede entrar y demás, o sea, hubo 80.000 espectadores que aquello lo disfrutaron. Es un club que con el presidente actual que lleva, que era dueño de una empresa de software, pues está intentando cada vez hacer las cosas mejor. Tuvo a Plaza unos meses en el banquillo, no salió el tema y los griegos para esto tienen muy poquita paciencia y cortaron rápido la cabeza.
Lo que pasa es que es difícil ahora vivir a la sombra de los dos transatlánticos, de Panathinaico y Olympiaco.
Además que te digo una cosa, estamos hablando de una liga pues con 12 equipos solamente en primera división, con el tema la...
Se la reparten allí Panathinaico y Olympiaco.
O sea, de todas formas, ojo que AEK lo ha hecho muy bien en la liga. Perdió 4 partidos, los 2 contra Panathinaikos, los 2 contra Olympiacos. O sea, no ha habido nada así. Y de hecho está metido en semifinales jugando contra Olympiacos, que es lo que se supone el mínimo, ese mínimo exigible si quieres estar arriba, ¿no? Pero ya te digo, una liga pues con poco nivel medio, que es todo lo contrario que la Liga Española, que a lo mejor no va a clasificar 2 equipos para la Final Four de la Euroliga, como le ocurre a los griegos, pero que el nivel medio de las competiciones, de la clase que está ahí en medio de los equipos españoles, es altísimo. Y bueno, con además retransmisiones por la liga, por la televisión pública, por lo tanto ahí hay muy poco dinero para ello y eso se termina notando.
Lo he estado viendo por vídeos, mañana, bueno, tú lo vas a contar desde Atenas, se llena el pabellón, todo de amarillo, es una locura. O sea, allí da igual para Tineco, el AEK o el que sea.
No, depende, también es que es un equipo, no estamos hablando de...
Son muy fieles a los
Panionio, ¿no? No estamos hablando de...
Pero José, son muy fieles a sus colores.
Sí,
cuidado.
Eso
por supuesto.
Eso es indiscutible, ¿no? Pero lo que ha apuntado ya aquí me parece muy interesante y es que la Liga Española es tan dura que hace que el ritmo de los playoffs de Euroliga no lo hayan podido soportar Barcelona y Real Madrid, pero sin embargo hay dos representantes en BCL de la Liga Española porque el nivel medio es superior al de la BCL.
Ahí,
¿no?
Ojo, y el Gran Canaria finalista de la Eurocup, claro. El Bilbao campeón de la FIBA Eurocup, de la cuarta competición, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, totalmente. Entonces eso da idea de, pues es verdad que en Grecia la competición doméstica es básicamente un duelo a dos y ya está. Aquí, lógicamente, y creo que eso es una ventaja para Unicaja, creo que no hay opción a eso. Los grandes han tenido que sacar sus partidos de ACB porque, sin ir más lejos, el Barcelona está en el trance de me meto, no me meto, con la temporada tan atribulada que han tenido, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor a favor y que creo, además, que para mí, lógicamente no he sido jugador profesional, pero para mí estar en un ambiente de baloncesto yo creo que tiene que ser más motivante para el jugador que estar en un ambiente absolutamente frío como,
o sea,
el
yo
que
le vivió
Gaby el año pasado en Belgrado,
si,
¿no?
Le preguntamos por ejemplo a cualquier jugador de Unicaja que prefiere, lo de Belgrado o lo de Atenas, yo creo que el 99% todo va a decir, yo quiero algo caliente. Tú lo viviste
totalmente,
en,
o sea,
Belgrado, ¿verdad?
En Belgrado la pena fue que no había ambiente de baloncesto, o sea, y aparte las aficiones estaban teóricamente puestas una en cada esquina, luego hicimos lo que nos dio la gana, claro, por el pabellón. Pero vaya, que de antemano, en la puerta nos quitaron las monedas. O sea, como si fuera un partido de alto riesgo aquello. Y claro, cuando encontramos todo vacío, nos quitaron todo.
Porque están acostumbrados a otro tipo de ambiente.
A un ambiente de más fisicalidad.
A ver, tú no llevabas un arma corta y ya le resultó raro.
Algo gordo tiene que llegar.
Cachearte de cacheado.
Este tío no puede venir solo con caramelo.
Claro. Entonces, un jugador, claro que prefiere un ambiente de baloncesto, aunque sea en contra.
Sí, de hecho,
el Unicaja, si se caracteriza por algo, es por el tema de las vendetas y de los retos, ¿no? Y esto para los jugadores seguro que es un reto, salir allí, hacer su mejor baloncesto, irse con la victoria, aunque luego, pues, bueno, pues haya lluvia de moneda o lo que sea.
Pues que lo viva de verdad Emilio en la narración y sobre todo Jackie en los comentarios, que se vean con un paraguas por si va lanzando cosas o algo.
Pero sin los dramas no es lo mismo, porque los dramas tenían un diámetro que...
Es verdad.
Vamos a decir dramas.
Yo me acuerdo un artículo que se llama Dame dragma y te daré títulos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Unicaja de Málaga, que tuvo a Perry como el MVP de la Copa, tuvo a Carter como el MVP del pasado del ABCL, ¿no fue? ¿Carter? Tyson Carter, efectivamente. ¿A dónde miramos? ¿Dónde va a estar la clave del propio Unicaja? ¿No está Jedovi finalmente? ¿Por dónde tiráis? Empiezo por ti, Manolo.
Pues mira, yo creo que el momento de Tyson Carter es espectacular. No sé si será finalmente el MVP o no, pero creo que es espectacular. Y por otro lado, la situación que está teniendo ahí con el 3 y Bond, de tener que ir reconstruyéndolo como pueda, incluido Zetowski, es un reto. Es un reto que no necesariamente va a dar un MVP, pero es que es de lo que más me apetece ver cómo consigue otra vez reconstruirlo y que pase por ahí, ¿no?
Y no ha ido mal, ¿eh?
Y no ha ido nada mal.
Correcto.
Y no ha ido nada mal. Y el último partido de Tyson Pérez me parece que fue espectacular. Creo que nos lo pasamos todos con Andorra y con Tyson. Entonces yo creo que esos tres puntos son sobre los que tiene que bascular seguramente mucho de lo que vamos a ver.
Tyson Pérez ha dado un pasito adelante, se suele decir.
Mucho y, ¿sabe? A veces te da la sensación que le faltan minutos, ¿no? Es decir, que le darían más minutos, pero es que Ivón está siendo muy cuidadoso de pulir los errores. O sea, es como un diamante que está puliéndolo poco a poco y se fija más Ivón en esos detalles que puede corregir que en alabar lo muy bueno que tiene, que obviamente con su físico, su colocación además en el rebote y en las ayudas, las cosas que no se ven, ¿no? El trabajo sucio, está haciendo un muy buen trabajo. Y yo para esta BCL espero mucho de Cameron Taylor, que ha estado ahí agazapado estos dos últimos meses, y espero que dé un paso adelante. Y por el interior, yo creo que Kravis, esto nos lo dijo creo que una vez Alberto Díaz, dice, me encantaría que Kravis se llevara un MVP de algún torneo. Pues yo confío en que este puede ser el suyo.
¿Cómo lo ves, Jackie?
Vamos a ver, yo creo que el chiste de este Unicaja significa ser solo y exclusivamente Unicaja. Va a tener enfrente un equipo muy señalado, por fuera Prentice Hub, Hunter Hale y Rayon Tucker, el jugador que ha llegado hace poco de Bolonia, que está todavía adaptándose, y luego Kuzmicka, que está jugando casi siempre de cuatro, esa es la verdad, y con Raekwon Gray, que ese me parece a mí plato para Tyson Pérez, ¿eh? Es bastante más fuerte, un pedazo, un cuatro de los que se llevaban antes, pero desde luego para el dominicano, que tan explosivo y demás, me parece de lo más adecuado, ¿no? Luego habrá que ver cómo puede Raekwon Gray ser capaz de perseguir a Osekowski a 7 metros y cosas así, que esa es otra. Y luego, yo es que creo que Unicaja sí es Unicaja y no se deja de llevar por factores ajenos a lo que va a ser el juego puro y duro. Unicaja tiene que hacer, esta Unicaja de los dos últimos partidos gana bien siendo fiel a su estilo, me parece.
Bueno, nos quedamos con eso. ¿Algo más, José Luis?
Muy rápido, estar de acuerdo con lo que ha dicho Jackie. Unicaja, si da su nivel, yo creo que es favorito. Creo que es muy importante el momento en el que llega el equipo, porque, por ejemplo, los dos de los fichajes llegan bastante bien. Tilly en su dimensión es más anotadora. Y Tyson Pérez, que está haciendo unos partidos fantásticos en los últimos partidos ACB. Creo que Perry siempre es factor y llega bien. Creo que hay que ver Osekowski. Sobre todo me intriga qué nivel van a dar nuestros interiores, porque es quizá la posición que nos puede generar más dudas, la de 5. Y mi ojito derecho, que es Cameron Taylor, Headband, que viene con la mayor motivación que puede tener uno en la vida.
Hombre, una, eres el padre, hombre.
Una hija recién nacida. Y que efectivamente ha estado más irregular de lo que él suele. Al contrario, Tyson Carter ha sido su temporada más regular aquí en Málaga y Cameron Taylor pues estos meses ha estado un poco por debajo de su nivel. Pero yo siempre lo espero porque sin duda es un tío de la máxima confianza de Ivonne Navarro.
Pues yo espero final española, eso, yo espero final española y ganarle al Tenerife de Huertas. Yo creo que es lo mejor, ¿no?
Muy bien. Pero sí, porque te ha salido así.
Me ha salido
no,
así,
pero... no porque quieres decirle nada. No. Vale.
Bien. Lo que pasa es que como se vayan los turcos y los griegos, nos vamos a quedar allí, vamos, 300, ¿no? ¿Y aquí?
No pasa nada, vamos a ver. ¿Eh? Yo estoy preocupado pensando en mi equipo, a mí el resto. ¿Verdad? No, no, no quiero ni... No quiero ni pensar en eso, pero tengo otras cosas en la cabeza.
Pues, la frase a mí es que no me gusta el baloncesto, a mí me gusta Unicaja. Pues claro,
bueno, queda un minuto para llegar a las 4:00 de la tarde. Pues chicos, mañana lo escuchamos a Emilio y a Jackie desde Atenas. ¿A qué hora te marchas de aquí?
Pues mira...
Madrugón, ¿no? Madrugón, ¿no? Como siempre.
Vamos, ahora yo me marcho esta noche a las 2 de la mañana. No.
Pero tú vas directo.
Yo voy directo, sí, sí. Ah. Si no pasa nada, a las 6 y algo estoy aterrizando.
Pero tú
Atenas.
Desayunas mañana en Atenas. Atenas.
Sí.
Atenas.
Sí, sí. Voy a echar de menos el pitufo mixto y el...
¡Qué sofeta!
Bueno, lo contamos. Gracias, Jackie. Como siempre, un placer tenerte aquí. También a José Luis, también a Manolo. Hay un detalle que me llama la atención, que son las 4 de la tarde y viene ahora el informativo. ¿No, Gaby?
Sí, claro,
el informativo.
Claro,
el informativo, Raúl. Ahora volvemos.
Y a ver si viene el Papa también.
¿Verdad?
Este mes, pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba, con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana, 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vistamar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Mmm, pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Descubre más compra, ojo al ahorro. Atún claro en aceite girasol calvo, pack de 5 más 1 latas por 3,95. Llena tu carro ahorrando de verdad. Más compra, tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En un instante vamos a tomar contacto con Miguel Sánchez, que es nuestro preparador físico habitual del martes, que es el habitual día en el que nosotros estrenamos capítulos de preparación física. Hoy por el guión vamos a hacerlo este jueves, pero que sepan ustedes que es todos los martes. Pero ya saben ustedes, la BCL, la Final Four, nos cambia un poquito el paso. Pero nada, en un instante va a estar con nosotros. Nada, decirles que esta tarde entrena el Málaga, que lo hace a partir de las 6 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda, que mañana habla en Elda Oltra y en Málaga habla Sergio Pellicer, el técnico del Málaga. Mañana entrenamiento por la mañana, después de haber entrenado varios días por la tarde. Es una idea, ¿no?, de Pellicer, que ya la estrenaba la pasada semana, y yo creo que la va a seguir repitiendo, y va a seguir repitiendo hasta incluso el mismo once, porque aunque vuelva Pastor, yo creo que va a seguir contando con Murillo, con Galilea y con Nelson Monte. Y aunque estuvo ayer por la tarde Ángel Recio, el central del filial, entrenando con el primer equipo, no es descartable que pueda ir convocado incluso, pero ya le digo yo que en principio Pellicer la idea que tiene es la de acabar la temporada con estos hombres. Algún retoque, ya saben que se pierde hasta el final de la temporada Kevin Medina, lo que queda de campaña por ese problema en el aductor, y poco más. Así que por lo tanto yo creo que en principio el Málaga tiene lo que tiene, es lo que es, y así que va a Elda con lo que tiene. Yo creo que va a ganar o empatar, no va a perder. Y lo que le hemos dicho en los titulares, ¿no?, al principio del programa, hombre, se tiene que dar una carambola muy grande. Yo creo que esa carambola tiene que ser muy difícil, que con 50 puntos tú puedas bajar, y es altamente, como digo, altamente poco probable, en principio, es la idea. Bueno, pues vamos con el gran Miguel Sánchez, que ya nos espera. Venga, música y nos ponemos en forma. Como cada martes, ya sabes, vamos a ponernos en forma porque ya estamos en el mes de abril, en el mes de mayo, perdón. Hemos dejado atrás el mes de abril, ya empezamos mayo, y yo creo que ya empezamos la cuenta atrás, ¿no?, para que se inicie el verano. Bueno, todavía queda tiempo para el verano, pero ya estamos ya con este mes. Yo creo que es el decisivo. El mes de mayo es donde más gente ya le mete fuerte para ya presentarnos en junio y en julio. Bien, ¿o no? Vamos a saludar a Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues nada, preguntarte que en este mes de mayo es el mes clave, es el mes intermedio, en el que ya se van viendo los primeros grandes resultados para tener un buen cuerpo y una buena preparación física de cara al verano. ¿Es así o no?
Sí, totalmente. Ya la gente que ha empezado con tiempo, pues el verano ya es la recompensa a todos estos meses de esfuerzo que hemos tenido anteriores. Que yo, aunque yo siempre animo a que no establezcamos el verano como objetivo, porque después cuando llega el invierno volvemos a recaer en errores del pasado o en fantasmas del pasado. Pero bueno, sí, aquella gente que entrena por objetivos físicos, pues ya más o menos va viendo resultados ahora que se acerca el verano.
Oye, tuvimos un buen programa el otro día con los alimentos. Tenía yo por aquí un mensaje que no te lo hice llegar el martes pasado, pero quería yo comentártelo. Es sobre, por ejemplo, el potaje, garbanzo, habichuela, las legumbres. Claro, eso, aunque el capítulo de hoy va por otro lado, pero quería yo preguntártelo. ¿Qué tal eso en una preparación física continuada o no continuada? ¿Un día normal de ejercicio?
Fundamental, Javier. Al final, todo el tema de las legumbres componen, pues, como ya hace mucho tiempo estudiamos en el colegio, componen una de las partes principales de la pirámide alimenticia. Entonces, los platos de cuchara en general son fundamentales en nuestra dieta y en nuestra nutrición diaria, y es verdad que hoy en día son de los más olvidados. En nuestro día a día, cada día más platos de tenedor, cada día más platos fríos, precocinados, una salida rápida porque tengo poco tiempo y tengo que volver a trabajar, y cada día menos esos platos, como tú me comentas, esa duda que tienen, se preparan menos. Entonces yo animo, por supuestísimo, a la gente a comer plato de garbanzo, de lenteja, de arroz, de alubia, todo ese tipo de nutrientes fundamental en nuestra dieta diaria, ya hagamos deporte de manera más o menos activa, pero claro que sí, por supuesto.
Bueno, pues eso es importante porque nos quedaba ese mensaje pendiente de hacértelo llegar de un oyente, y quería yo preguntarte si esto al final, bueno, lo que pasa es que claro, si te vas a comer las lentejas, evita sobre todo la grasa que le puede meter con el choricito y la morcilla, ¿no? Ahí
claro,
hay que hacerlas y tomarlas de otro tipo, ¿no?
Las lentejas con verduras están igualmente buenísimas, y es verdad que que a nuestros abuelos les parecería un delito, pero claro. Bueno, es verdad que los tiempos van cambiando. Antes la actividad física era medio cotidiano de vida. Antes nuestros abuelos no se movían andando a donde quiera que fueran y nosotros vamos a todos lados en coche, moto, autobús, bicicleta, patinete. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando junto con la sociedad y eso significa que las lentejas cada día tienen que ir con más verdura y menos carne, menos chorizo y menos morcilla.
Una persona de avanzada edad me decía que antes se comía más sano y mejor que ahora.
Claro, por supuestísimo, pero es que antes el modo de vida
era distinto.
En cuanto a movimiento era envidiable con respecto a ahora. Nosotros solamente tenemos que ver, y ya no hace 40 o 50 años, ya hace 10 años los niños iban andando al colegio, ahora es raro ver un niño andando al colegio, van todos los niños en patinete.
Sí.
Entonces, bueno, la sociedad...
Patinete, metro, autobús... Claro,
claro, es que todos los medios de transporte nos incitan a no movernos, las comodidades, por así decirlo, van totalmente en contra de las necesidades del ser humano. Es decir, el ser humano necesita moverse, como ya tantas veces hemos comentado anteriormente en otros programas, y las comodidades sociales lo que van haciendo es pues todo lo contrario a las necesidades. Es cada día más sedentarismo, cada día menos movimiento, cada día pues vamos contrarrestando aquello que necesita el cuerpo.
Bueno, vamos al capítulo de hoy, Miguel, el primero de mayo. Intensidad en la actividad física, ¿no? ¿Por dónde va el capítulo y por dónde van esos ejercicios?
Pues mira, yo vengo a hablar hoy, igual que un poco en la línea del último día que estuvimos hablando sobre los ejercicios al aire libre, ahora que llega el buen tiempo y todavía nos podemos permitir pues salir a caminar, hacer entrenamientos por el paseo marítimo, ya sea corriendo, en bicicleta o tal. Y quiero hablar un poco de las intensidades que tenemos que trabajar para que el entrenamiento en sí o para que la actividad física sea efectiva o sea eficiente, ¿vale? Como hay mucha gente de que, por ejemplo, a lo mejor no tendrá dispositivos que puedan medir la frecuencia cardíaca, que es uno de los mejores indicativos para medir la intensidad del ejercicio, pues quiero venir a hablar con la gente de una escala que podemos utilizar de manera subjetiva, es decir, que depende un poco de la percepción del esfuerzo de cada persona, para evaluar la intensidad de la actividad física, para evaluar el esfuerzo que te está costando a ti realizar esa actividad que estás realizando en cuestión, ¿vale? Yo quiero que cada persona piense de que nosotros vamos a establecer en la actividad física que vamos a hacer 5 niveles, ¿vale? Partiendo del nivel 0 al nivel 5. Entonces, el nivel 0 será aquel nivel en el que estamos totalmente parados, totalmente quietos. Entonces, eso nos estaría suponiendo 0 esfuerzo. Y el nivel 5 sería el máximo nivel al que nuestro cuerpo podría trabajar. Es decir, si hubiese un nivel 6, ya no podríamos alcanzarlo. Para que todo el mundo se haga una idea de en qué escala nos vamos a mover, ¿vale? Pues en esta escala de 5 puntos vamos a trabajar de manera común y da igual el ejercicio que vayamos a hacer, ya sea, como ya os comento, carrera, bicicleta, caminar, natación, lo que sea, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, vayamos caminando a una actividad física que nos suponga un nivel de 0 a 2, ¿vale? Es decir, si yo voy caminando y me supone un esfuerzo de 0, significa que mi cuerpo no va haciendo absolutamente nada. Si yo igualmente voy en una escala del 1 al 5, ¿eh? Una escala del 1 al 5, pues prácticamente tampoco voy haciendo nada. Y si voy el 2, mi cuerpo va empezando a notar que voy haciendo algo, pero sinceramente tenemos que ser autocríticos y pensar en que seguimos sin hacer nada. Cuando nuestro cuerpo empieza a trabajar las capacidades aeróbicas, se llaman, es del nivel 2 al nivel 4, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a trabajar en un nivel 2, eso significa que yo voy hablando, si yo voy con alguien, yo te pregunto, pues yo voy hablando con algún cliente mío que vamos trabajando las capacidades aeróbicas, capacidades de resistencia, pues ¿qué tal te encuentras? Pues voy en un nivel 2, eso significa que tú vas haciendo la actividad física y te va costando mínimamente hablar, pues tu capacidad de respirar se va cada vez afectando un poquito más y tú vas hablando conmigo, pero te va costando un poquito de trabajo. Ya empezamos con lo que se llaman los jadeos, ¿verdad, Javier? Ya sí, después, sí. Cuando pasamos al nivel 3, pues esa dificultad para respirar se acentúa un poquito más y cada vez nos cuesta más hablar, hasta que llegamos al nivel 4, que es cuando ya difícilmente podemos hablar mientras vamos haciendo la actividad física. Vamos jadeando mucho, nos cuesta mucho, la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón suben mucho y el esfuerzo sube, ¿vale? Del 2 al 4 es la intensidad en la que nosotros tenemos que intentar practicar la actividad física cada vez que salgamos a la calle. Es decir, cuando yo voy caminando, por así decirlo, con mi vecino por la calle, andando tranquilamente y dando un paseo, viendo las olas del mar, yo voy caminando en una intensidad del 0 al 2, y esa intensidad, para lo único que me sirve, es para despejarme y para intentar inhibir mi mente, para intentar olvidarme del día a día, del trabajo y del estrés. Pero a nivel físico no está interviniendo mi cuerpo absolutamente nada, del 0 al 2. Después, del 2 al 4 es cuando nosotros ya trabajamos en una actividad física, por así decirlo, media alta, que es donde deberíamos realizar todo el tiempo de actividad a la hora de hacer ciclismo, de hacer atletismo, de hacer natación. Es una actividad física en la que nuestro cuerpo pues va trabajando de una forma, como ya digo, media o alta, pero que nos permite pues a lo mejor entablar una conversación, aunque sea más o menos fácil, o realizar cualquier otro tipo de actividad simultánea. Y ya después vendría el ejercicio de alta intensidad, donde podríamos entablar pues a lo mejor un sprint, o podríamos entablar a lo mejor que nos paremos a hacer algún tipo de ejercicio de fuerza en mitad de la carrera o de la serie de ciclismo. Pues a lo mejor yo voy corriendo, me paro y hago una serie de 15 sentadillas. Pues entonces ahí entraríamos en una actividad vigorosa, en una actividad intensa. Y lo enmarcaríamos entre el 4 y el 5. En ese tipo de actividad, cuando lo hiciéramos y yo tuviese que entablarlo, pues imagínate, yo voy entrenando con Javier, vamos entrenando los dos, lo paro y lo pongo a hacer 15 sentadillas con salto. Si Javier en algún momento me dice, Miguel, voy en un 5, no puedo más, pues entonces después, en ese momento, tendríamos que hacer un pequeño descanso para volver a bajar la intensidad del ejercicio al menos hasta un 4. Porque en esa actividad vigorosa, nuestra frecuencia cardíaca se elevaría demasiado, entonces habríamos llegado a un punto en el que nuestro cuerpo trabajaría por encima de sus posibilidades y ya no podría mantenerse mucho en el tiempo. Por eso necesitaríamos un descanso, ¿vale? Entonces ahí trabajaríamos en esta escala del 0 al 5, tendríamos todas las intensidades desde el 0, teniendo en cuenta de que nuestro cuerpo no trabaja, hasta el 5, que sería la escala máxima de trabajo que tendríamos, pues por ahí pasaríamos todos los niveles en los que podríamos trabajar en una zona u otra de la frecuencia cardíaca y de la intensidad relativa, Javier.
Por cierto, en el último, en el 5, es donde ya ahí el cuerpo ya lo va notando por completo, ¿o en el 4?
No, el cuerpo realmente empezaría a notarlo a partir del 2 o el 3. O sea, tu cuerpo ya empieza a notar la actividad física cuando tú ya empiezas a notar que te cuesta respirar un poco, aunque tú ya puedas ir hablando, pero te cuesta respirar. Sí. Y eso normalmente ya lo irás notando aunque vayas andando rápido. La escala del 5 ya sería una actividad tan intensa que ni siquiera podrías hablar mientras la haces. Es decir, como ya te comento, si yo me voy a entrenar contigo por el paseo marítimo y los dos estamos corriendo a una actividad física, es decir, si estamos corriendo a una intensidad alta, pues si yo, por ejemplo, te paro de repente y te pongo a hacer sentadillas, cuando tú hagas 15 sentadillas, entre la fatiga que ya venías acumulando de la carrera más la fatiga que acumularás de la sentadilla, pues seguramente tú llegarás a una escala del 5. Es decir, Miguel, no puedo más, voy a reventar. Pues entonces, en ese momento habríamos llegado al 5, la escala máxima, que no es que el cuerpo esté empezando a notarlo, sino que es que el cuerpo ya no puede más. Entonces, en esa escala de 5, si en algún momento vamos corriendo, pues imagínate, la gente que vive en Málaga, pues a lo mejor si yo empiezo a subir hacia la zona del Monte Limonar, pues habrá un momento en el que al subir las cuestas ya no pueda más. Mi frecuencia cardíaca, mis pulsaciones hayan subido mucho, mis músculos vayan muy fatigados, pues eso significa que yo habré llegado al 5. Necesito parar, descansar y dejar que mi cuerpo recupere un poco antes de volver a seguir, antes de continuar con la actividad física. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que buscar un ritmo que podamos mantener en el tiempo para que nuestro cuerpo pueda trabajar con cierta continuidad. Es como si un coche lo ponemos al máximo de revoluciones, pues al máximo de revoluciones aguantará un periodo de tiempo corto, pero nosotros queremos que nuestro cuerpo trabaje durante un periodo de tiempo medio o largo. Entonces, para eso tenemos que aguantar una intensidad, pues, cuanto menos, media. ¿Me explico, Javier?
Totalmente. Por ejemplo, los tenistas cuando empiezan a pegar esos gritos es porque ya están a tope. Cuando ya das el revés y das a la derecha es cuando estás a tope. O el que está levantando pesas, que son muchos kilos, y ya está en el final y ahí ya es que no te sale ni el aliento ni el grito. A eso ya sí van en la fase 5.
Claro, eso es. Al final los deportistas de alto rendimiento están muy acostumbrados a trabajar en esta última fase 5, muy, muy acostumbrados. Lo que pasa es que, claro, al final, pues como ya sabemos todos, pues los deportistas de alto rendimiento pasan muchísimas horas, es su trabajo, se dedican a eso y al final también, pues siendo claro, ellos les merece la pena llegar a esa zona 5 porque es que van a ganar una competición. Pero nosotros que entrenaremos, o yo por lo menos que he establecido esta escala para personas que lo que quieren es mejorar un poco su condición física, pero que tampoco quieren ir a reventar, pues entonces yo lo que les recomiendo es eso, que cuando lleguen a la zona 5 intenten tomar un pequeño descanso, tomen aire, beban agua y vuelvan a bajar un poco la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, para poder volver a trabajar físicamente en una zona en la que por lo menos su cuerpo no vaya extasiado, no vayamos hasta la extenuación, ¿vale? Que podamos practicar actividad física de una manera pues equilibrada, sin llegar tampoco a unos límites máximos.
Pues la intensidad, los ejercicios físicos, que fue lo que hoy contó el bueno de Miguel Sánchez. Vamos a ir poniendo ya el punto y seguido. Miguel, pues estamos en contacto hasta el próximo capítulo de la próxima semana, del próximo martes, que te mando un saludo y un gran abrazo, como siempre.
Otro para ti, Javier. Abrazo fuerte.
Grandes consejos que nos da nuestro amigo, el preparador físico de cabecera, Miguel Sánchez, que ya sabes que lo puedes encontrar a través de sus redes sociales, Entrenamientos MS en Instagram. Ya estamos preparados, ¿eh? Vamos a seguir preparándonos como cada martes de la mano de Miguel. Vamos a poner ya el punto y final al espacio deportivo de hoy. Vamos a seguir con más cosas. Ahora llega nuestro compañero Pedro González y vamos a seguir con más cosas en la antena de COPE más Málaga. Ya saben, mañana más deporte, mañana debuta Unicaja a las 8, desde las 7:30. Te lo cuenta Emilio Guerrero desde Atenas. Buenas tardes.